cena de Nochebuena y Navidad tendrá hasta un 17% más en referencia al año pasado, pero algunos están haciendo el sacrificio y también pues haciendo las compritas de última hora. Octavio García, ¿cómo estás? Muy buen día.
Es correcto, mi estimada Nani, muy buenas tardes. Fíjate que los pasillos de la Central de Abasto en la Ciudad de México, el centro distribuidor de alimentos más grande de América Latina, se abarrota de personas que acuden a hacer sus compras de última hora para las fiestas decembrinas en busca de variedad y mejores precios que en los grandes supermercados. Esto me encontré en los pasillos de este centro distribuidor de alimentos.
¿Compras de última hora?
Sí.
¿Gastó más que el año pasado o igual o cómo ve usted los precios?
Un poquito más, porque sí subió un poco el costo de las cosas, pero pues uno se adapta.
¿Cómo qué tanto más?
Yo creo que por kilo puede ser como unos 5 pesos por kilo respecto a la manzana. Sí, también la crema también subió, el queso, el jamón que es para las sopas también, o sea, en todo subió.
¿Compras de última hora?
Poquito.
¿Cómo vio los precios? ¿Están más altos que el año pasado? ¿Igual o menos?
No, pues están un poquito más altos. Pues en la manzana, el tejocote, la guayaba, que es lo que se ocupa para el ponche, unos 10%, porque la guayaba antes estaba en, pues encontrábamos ya 20 pesos y ahora está en 40 pesos.
Buenos días, señor. ¿Haciendo compras de última hora?
Sí, yo sí.
¿Qué tanto ha gastado? ¿Más que el año pasado? ¿Igual o menos?
Yo creo que más que el año pasado. Está todo más caro. Por ejemplo, la manzana está a 45, 50 pesos. El año pasado estaba en 30, 35 pesos.
Y mira que este año, y es que cada año, Arely, miles de personas eligen la Central de Abasto y llegan desde lugares alejados en busca de todo lo necesario para preparar el mejor banquete para las familias en un país donde la convivencia en estas fechas tiene gran importancia, especialmente después de varios años complejos por la pandemia del COVID-19. Así en noviembre es. La inflación en México se moderó, pero sigue apretando al bolsillo al ubicarse en 8.14% para muchos mexicanos. Este aumento en los precios es todavía mayor en los grandes supermercados y aunque implique moverse más y emplear más tiempo, deciden acudir a la Central de Abasto.
Ahí está.
Los pasillos se ven llenos, pero los comerciantes aseguran que menos que en otros años. Escuchen.
¿Cómo van las ventas en relación con el año pasado?
Pues la verdad bajaron mucho. El año pasado siento que se vendió mucho más de lo que ahorita se vendió. Ahorita está muy bajo las ventas. Todo está como que compran menos de lo que compraron el año pasado y no hay tanta gente como el año pasado o los años antepasados.
¿Cómo van las ventas en relación con el año pasado?
Sí ha disminuido un poco la venta, ha disminuido la gente, pero poco a poco hemos ido saliendo, pero sí, sí ha habido una disminución considerable. Yo creo que más que nada por la cuestión económica de la gente, que los precios sí han estado muy variables y han incrementado unas cosas, han bajado otras, pero yo creo que más que nada es eso.
¿Cómo van las ventas en relación con el año pasado?
Están muy tranquilas, no hay ventas, hay más gente que ventas, son muy tranquilos este año.
Este mercado, Arely, opera todos los días y alberga una cantidad aproximada de 122 mil toneladas de productos. Es mi reporte desde la Central de Abasto.
Muchas gracias, Octavio. Buena tarde.
Muy buenas tardes.
Y buena noche. Las carreteras, ¿cómo estás? Ah, no, antes vamos a Tabasco, porque tenemos una historia, de verdad, que en estos días vale pues escucharla y sobre todo conocerla, de un Santa Claus muy especial. Juan Manuel Ramírez, ¿cómo estás? Muy buena tarde.
Muy buena tarde y feliz Navidad. Pues sí, lo que comentas, esto nos alegra la Navidad, porque fíjate que tenemos un Santa Claus que circula, no vuela, en las calles de Villahermosa y otros municipios de Tabasco. Santa Claus de Tabasco maneja un taxi en lugar de un trineo tirado por renos, pero la felicidad que lleva a los niños que lo necesitan es la misma como si manejara ese trineo. Él es el Santa Taxista, que lleva 15 años repartiendo juguetes y alegrías a los niños más necesitados de Villahermosa y de varios municipios de Tabasco. Y así lo manifiesta Santa Claus el taxista.
Ustedes ven por las calles de Villahermosa desde hace 15 años, es precisamente llevarle alegría a los niños a través de un juguete que la sociedad tabasqueña me entrega cada año y que la verdad no tengo con qué pagarle a esa sociedad bonita porque me acompaña en esta aventura, acompaña a este loco que camina por las calles buscando un juguete, no para él, sino para esos niños que se encuentran en rancherías, que se encuentran en los municipios, y obviamente que también aquí en el municipio del centro, porque he caminado en muchísimas rancherías, como son los Astranes, primera, segunda y tercera sección, como son también Miraflores, bueno, un sinnúmero de rancherías que he caminado aquí en el centro, y los niños de la calle. Para ellos son los juguetes. Y obviamente que en enero los Reyes Magos hacen el segundo papel, porque entregan en los municipios del estado de Tabasco, como han estado en Conuta, en Macuspana, en Centla, Huimanguillo, bueno, son 9 los municipios que hemos visitado en estos 15 años, 9.
Platícame, Santa cambió.
Porque este es un mensaje de amor, esto es un apostolado, esto no es una asociación civil, aunque me la propusieron.
Pues como lo oímos, él como taxista se le conoce como Armando Castillo León y lleva 31 años manejando el taxi, pero 15 como Santa Claus. Y aunque le han propuesto que haga una sociedad civil, él dice, no, esto es de los niños, esto es de la gente, esto es de quien lo necesita, y no debe de ser una sociedad civil, debe de ser algo que le nazca a la sociedad, entregar y dar para hacer más feliz la Navidad de los niños que más lo necesitan. Así es esta historia.
Muchísimas gracias y felicidades para ti.
Igualmente para ti también, bye.
En las carreteras, Víctor Sandoval, buena tarde.
¿Qué tal, Areli? Buenas tardes. Informar que desde muy temprano vimos que había una disminución de vehículos, sin embargo ya a partir de las 11 de la mañana se ha incrementado y se espera que todavía entre las 2 y las 6 de la tarde el aforo vehicular se incremente. Han salido aproximadamente lo que es la autopista México-Cuernavaca, alrededor de 40 vehículos por minuto en dirección a Morelos o hacia el estado de Guerrero, mientras que en la México-Toluca alrededor de 22 automóviles, la México-Pachuca un promedio de 23, la México-Querétaro también un poco más saturada, alrededor de 44 vehículos, mientras que la México-Puebla, alrededor de 32 vehículos que abandonan la Ciudad de México. Dispositivos de seguridad y vigilancia por parte de la Guardia Nacional, División Caminos, por parte de la Policía Capitalina, sobre todo aplicando el programa Conduce sin Alcohol de manera aleatoria, no solamente en la carretera, sino en diferentes puntos del país. Y recordar que hoy habrá cena de Navidad para aquellas personas que sean sorprendidos en el alcoholímetro, manejando y que rebasen el 0.4 de alcohol en la sangre, y no solamente tendrán cena, pueden pasar de 20 a 36 horas de arresto inconmutable, y mientras que el vehículo será llevado a los diferentes corralones. Pues manejar con precaución y que disfruten de esas fiestas, hace lo que está reportando la Policía Capitalina, recomendar sobre todo mucha precaución esta noche y sobre todo mañana Navidad. El reporte Arely.
Gracias, Víctor. Felicidades para ti.
Igualmente para todos.
Vamos a Jalisco, Florencia Moreno. Buena tarde, ¿qué nos tienes?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, te saludo con muchísimo gusto y desde esta perla tapatía y señalándote que Jalisco es uno de los destinos turísticos más visitados tanto por turistas nacionales como extranjeros en esta temporada. ¿Por qué? Porque tenemos playa y tenemos bosque, así que pueden estar yéndose a la playa o también a las zonas boscosas que tenemos por acá. Se estima que aquí a Jalisco lleguen 1,560,000 turistas con una derrama económica superior a los 4,386 millones de pesos, con una ocupación hotelera hasta este momento promedio de un 60%. Guadalajara, Puerto Vallarta, nuestros pueblos mágicos ya están registrando un incremento de afluencia en este periodo vacacional, porque hay que decir que también tenemos varios pueblos mágicos, entre ellos estamos hablando de Tapalpa, de Mazamitla, de Tequila, de Talpa de Allende y San Sebastián del Oeste, que continúan consolidándose como atractivos claves para el turismo regional, pero también nacional como extranjero. Así que por acá los esperamos para que se vayan a nuestras hermosas playas o también a nuestros bosques. Es el reporte que te tengo.
Muchísimas gracias, Florencia. Muy buena tarde.
Buena tarde.
Oiga, pero no todo es fiesta en Sinaloa. La violencia también es una constante, aunque sea 24 de diciembre. Andrea Dorantes, muy buena tarde.
¿Qué tal, Areli? Buena tarde. Pues efectivamente la Navidad en Sinaloa llega en medio del fuego cruzado. Te cuento que la mañana de este miércoles se reportaron nuevamente enfrentamientos armados entre elementos de la Secretaría de Marina y civiles armados. De acuerdo con reportes preliminares, los hechos ocurrieron durante un operativo de seguridad cuando personal naval fue agredido. En redes sociales han circulado videos en los que se escuchan intensas ráfagas de arma de fuego y explosiones, y además se observan destellos y columnas de de humo, lo que generó temor entre la población. Hasta el momento, las autoridades no han emitido información oficial sobre personas detenidas, lesionadas o fallecidas. Y según datos de la Fiscalía General del Estado, durante la jornada de ayer se registraron 7 homicidios en Sinaloa. Sin embargo, medios de comunicación locales documentaron al menos 10 asesinatos en distintos puntos del estado, en Mazatlán, en Culiacán, en Elota y en Navolato. En Culiacán, en la capital sinaloense, fue donde se concentró la mayor parte de los hechos violentos, con 6 asesinatos. Uno de ellos se trata de un policía municipal identificado como Edgar Luciano N., quien fue asesinado a balazos en el primer cuadro de la ciudad cuando se desplazaba en motocicleta tras salir de su turno. Su caso ha llamado la atención, ya que el agente era hermano de una mujer policía municipal asesinada en febrero pasado en la sindicatura de Costa Rica. Y bueno, Arely, aunque la presencia militar no ha logrado amedrentar a los generadores de violencia, el gobernador Rubén Rocha Moya informó que en los próximos días arribarán 1,000 elementos más del ejército mexicano para reforzar la seguridad en el estado. Estos efectivos se sumarán a los 330 militares que llegaron entre el domingo y lunes, con lo que Sinaloa contará con aproximadamente 3,500 elementos castreses desplegados. Esto fue lo que dijo el gobernador.
Y van a llegar más todavía, ¿eh? Ahorita van a llegar, han llegado los que vienen por aire y ahorita están ya por llegar por tierra. Van a venir más de 1,000.
¿Más de 1,000? ¿Seguridad, gobernador?
Sí, es que van a reforzar.
¿Se distribuirán?
Aquí Culiacán y en general estado, pero fundamentalmente Culiacán.
Y esta mañana, Arely, el mandatario estatal hizo un llamado a las familias sinaloenses a disfrutar de las fiestas navideñas. Sin embargo, pues es difícil encontrar un respiro en estas festividades en medio de una realidad marcada por el riesgo constante en las calles. Y es que hay que recordar que la violencia se ha intensificado en los últimos días. Antier se registraron 12 homicidios y recientemente se han reportado hallazgos de hieleras con restos humanos, ataques armados a inmuebles y particularmente en el municipio de Escuinapa, bloqueos y enfrentamientos. Así se viven las cosas aquí en Sinaloa, Arely.
Te abrazo, Andrea, a ti y a todos en Sinaloa, que pronto de verdad estemos hablando de la paz en ese estado. Buena tarde.
Ojalá así sea. Buena tarde.
Y el Plan Michoacán pues anda medio abollado también. Yasmín Ferreira, ¿cómo están las cosas por allá?
Hola, Arely, ¿cómo estás? Buenas tardes a ti y al auditorio. Efectivamente, en los últimos 2 días la violencia se recrudeció con ataques y ejecuciones en Uruapan, pese al blindaje de seguridad federal. Nuevamente, delincuentes armados atacaron a balazos ahora un empaque de aguacate en la colonia Francisco J. Mujica, al norte de la ciudad. No se reportaron víctimas. Desde el lunes pasado, ya lo reportábamos, los ataques a empresas, así como asesinatos que se han hecho desde motocicletas, se han incrementado. Hasta ahora suman 6 ejecutados y 4 lesionados, nada más en estos 2 días ahí en Uruapan. Tanto el ataque a la recicladora de plástico que reportábamos el pasado lunes como a la empacadora de aguacate, pues no se descarta en ambos casos que estén relacionados con el pago de extorsión y derecho de piso de los grupos delincuenciales. No hay que perder de vista, Arely, también Zamora, quien registra ya una 20 de ejecuciones en lo que va de este mes. El reporte que les comparto desde Michoacán.
Gracias, Yasmín. Buena tarde. También te abrazo a ti.
Buena tarde. Gracias, igualmente.
Tenemos deportes 24 de diciembre y Luis Vázquez está listo. ¿Cómo estás, Luis? Buena tarde.
Hola, Arely, ¿cómo estás? Buenas tardes. Vámonos a la información deportiva, porque ayer las Águilas del América dieron a conocer en un comunicado en sus redes sociales que van a vender el 49% de las acciones del equipo. Esto evidentemente buscando mayor inversión internacional y que les pueda ayudar a capitalizar grandes fichajes que se van reflejados en resultados deportivos de la institución. Cabe aclarar que en dicho documento queda claro que Emilio Escarragallín, el actual dueño del equipo, se va a quedar con la mayoría de las acciones, con un 51%. Hay que recordar que las Águilas del América el torneo pasado quedaron eliminados en los cuartos de final después de haber llegado a 4 finales de manera consecutiva y consiguieron el tricampeonato. Pero en aspecto internacional han quedado mucho a deber. No consiguieron el pase al Mundial de Clubes, perdiendo contra el LAFC ese partido de reclasificación. No han podido conquistar la Copa de Campeones de la CONCACAF desde hace unos años. Así que con esta situación pues se va a tratar de alcanzar estos y muchos otros logros deportivos más. Ya que estamos hablando del fútbol mexicano, nos vamos a centrar porque ayer se dio a conocer el mejor futbolista de la Apertura 2025 y se lo terminó llevando el delantero de las Chivas Rayadas del Guadalajara, Armando La Hormiga González. Sí, el canterano veterano del rebaño sagrado se termina llevando el mejor jugador del torneo. Hay que aclarar que terminó siendo campeón de goleo junto al futbolista de Toluca, Paulinho, y también del Atlético de San Luis, Joao Pedro, con 12 tantos. Sin lugar a dudas, fue el futbolista sorpresa después de que Javier El Chicharito Hernández y Alan Pulido no se pudieran quedar con la titularidad del equipo. Él tuvo que salir ante esta situación y eso también le ayudó a ser renovado con el equipo. Lamentablemente en la liguilla ya no pudo capitalizar estos resultados que tuvo en la temporada regular y simplemente se quedó con esta situación. En información que tiene que ver con el mercado de fichajes que se ha dado en las últimas horas en el Balompié Azteca, Jordan Carrillo ya está en la Ciudad de México y prácticamente en estos momentos está llevando a cabo sus exámenes médicos y los detalles para ya convertirse de manera oficial en nuevo futbolista de Pumas, de los de Efraín Juárez, y que de esta manera traten de alcanzar la gloria. Hay que aclarar que en esta situación, en el siguiente torneo, ya no habrá reclasificación, ya no habrá play-in, así que únicamente 8 equipos podrán acceder a la fiesta grande. Y en más información que tiene que ver con esto, los Tigres hace unos días dieron a conocer que Sebastián Córdoba ya no seguirá en su institución debido a que no renovó y ya no entra prácticamente en los planes del equipo. Bueno, pues se habla de Toluca, los actuales bicampeones del fútbol mexicano, que se estarían haciendo de los servicios del canterano americanista para tratar de reforzar el ataque choricero y así buscar el tricampeonato el siguiente torneo. Hasta aquí la información deportiva, les mando un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias, Luis. Buena tarde. 1:20 p.m. Y bueno, hoy es día de mucho roce social y de mucho roce familiar, así es que pues hay que tener reglas claras de cómo comportarnos. Gisela Méndez, consultora en imagen personal y escritora, moda y modales, que hoy se tienen que usar mucho más. Gisela, ¿cómo estás?
Muy bien, feliz de estar contigo. Y sí, efectivamente, hoy hay que cuidar mucho las modas, pero más los modales.
Oye, ¿cuáles son las reglas de convivencia rápidas, familiar? ¿Qué sí hacer y qué no hacer?
Bueno, primero es lleva algo a la cena y sí puedes preguntar, eso es súper correcto, el decirle, oye, ¿qué te hace falta? ¿Con qué te ayudo? O sea, llegar con las manos vacías, no. Entonces, eso es la primera. La segunda, cuando ya estás ahí, ayudar al anfitrión, que no se te pasen las copas, y si a alguien se le está pasando las copas, ayúdale a esa persona o le empiezas a dar agua fría, esto, le das un café, pero que no se te pase eso, o sea, tú trata de ayudar al anfitrión. Y tú, si eres anfitrión, la verdad lo que te voy a pedir es que planees, comunícate con la gente con la que tienes, pero sobre todo fluye. Ya, como te quede la fiesta, ya no sufras, ya la verdad, déjalo ir.
Oye, si te toca hablar de ese de el discurso, ¿qué tienes que decir y qué no?
Bueno, lo ideal es que el discurso lo tiene que decir el anfitrión.
Ok.
Y tiene que ser un discurso muy rápido. Lo ideal es que se haga, aquí hay dos momentos, al inicio para que tú des el inicio de la comida o se da en el postre. Entonces, si tú como anfitrión, ay, como que me da la pena, tú puedes decirle, oye, yo, Gisela Méndez, como anfitriona, la verdad, estoy muy contenta que estén, pero prefiero que Areli hable. Y entonces yo ya te estoy brindando a ti el brindis.
Claro,
el brindis
la y no oportunidad pasa nada. De dar el discurso. Oye, ajá. Si empieza a haber roce familiar, porque siempre pasa que en ese momento, no sé si en su familia, pero ocurre en algunas familias que pues se acuerdan de, ay, cuando teníamos 8 años, ay, el año pasado, ¿cómo le ponemos freno a eso?
Mira, yo la verdad, sí lo puedes enfrentar, pero muy fácil, o sea, muy rápido. Dices, claro. sí me acuerdo, o sí me acuerdo de eso y tenías razón. Ya no hagan pleitos, o sea, ya, sí tienes razón. Y
dale
si
la
no,
razón.
Sí, dale la razón. Y la otra es, sí, eso sería un tema que podríamos discutir después. ¿Por qué no lo platicamos en el postre?
Va.
Y entonces, pum.
Y el bateas el tema. Oye, regalos veloces, porque en este momento algunos están de, y ahora me falta tal, me falta la tía, me falta el primo, un regalo extra.
Mira, yo la verdad ahí, en los regalos que te hagan falta, lo ideal es, por ejemplo, las ediciones limitadas. Por ejemplo, hay marcas de chocolates que hacen una edición limitada, entonces tú ve con eso, porque lo van a tener pocas personas y queda bonito cuando dice edición limitada. Y la verdad te voy a decir, lo que siempre queda muy bien son los libros. porque son algo que te va a acompañar, algo que te hace quedar bien y que siempre lo vas a poder tener. Son los grandes amigos silenciosos que podemos tener, un libro.
Oye, nada de reciclar, ¿no? De cuates.
Sí, lo vas a hacer, ¿no? Es que sí se valdría, pero dilo.
Ah, ok.
Pero dilo. O sea, yo este collar que tengo, te lo voy a regalar a ti, pero yo ya era algo que yo usaba. Pero dale esa actitud de que me encantaría que ahora lo tuvieras tú.
Ah.
Y sí se vale. Sí, mientras lo digas, no hay ningún problema.
O sea, la honestidad es el mejor regalo.
Exacto. O sea, que lo des y que digas, yo te lo compré y lo vendes pues en otra persona. O, mira, yo lo compré hace 3 años. Tú ya se da cuenta la otra persona.
O le dejan la etiqueta con el felicidades para Juanito y no.
Exacto, ¿no? Entonces, no, sí se vale. Y hoy más que estamos cuidando la sustentabilidad, por favor, sí, sí se vale. Por supuesto que sí. O sea, hay regalos que no vas a ocupar. Recíclalo. Solo dilo.
Ay, me caes muy bien. Oye, ¿y qué me pongo? ¿Qué nos ponemos? Porque a veces cuando no te invitan a algún lugar o cuando vas con tu familia, pues eso es también como una complicación, ¿no? Porque también comunica tu ropa.
Claro, obviamente, siempre, siempre. Aquí lo que te voy a pedir es que te pongas algo que en buen estado, que te vayas cómodo y que algo que refleje a ti. Por ejemplo, vamos a hacerlo rápidamente. Cierren los ojos y piensen en la primera prenda que no sea la pijama.
Gracias.
Piensa la primera prenda que te guste. A lo mejor alguien va a decir un vestido, un saco, un abrigo, unos zapatos. Y a partir de ahí empieza a crear un guardarropa. Porque esa pieza es la que a ti te hace sentir muy bien. ¿No? Entonces, esa pieza a partir de eso empieza a crear.
Porque hay que sentirse cómodos, ¿no? Porque además de estar con la familia, con los amigos y celebrar, hay que sentirse cómodos.
Hay que sentirse cómodo, sentirse uno. Y la verdad aquí lo más importante es vestir alegre. O sea, ya diviértete. O sea, ya si no te quedó la falda, ya si se te rompió la media. O sea, ¿sabes qué? Tú diviértete ya.
Oye, Gisela, muchísimas gracias por estar con nosotros en W Radio. Es un placer platicar contigo.
Oye, para mí también, y como decimos aquí en Dinamarca, Gluli Yul. Significa Feliz Navidad.
Muchas gracias, buena noche para ti en Dinamarca. Felicidades, ella sí vive en Dinamarca, no como usted y yo, que nos creemos que vivimos en Dinamarca. Te abrazo.
@ Gis Imagen en todas mis redes. Chao.
Muchas gracias, 1:26 p.m. Y bueno, es tiempo de la música porque también en esta Nochebuena y en esta Navidad, de por sí en la vida todos los días hay que tener música. Hoy más que nunca es indispensable. Querida Joana Pirod, ¿cómo estás? Muy buena tarde. ¿Qué nos tienes hoy?
Hola, Arely, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿tú? ¿Ya lista para la noche?
Estoy lista para la noche, aunque en mi familia normalmente tenemos Navidades muy tranquilitas, pero en W no estamos poniendo los villancicos ni las canciones de Navidad, pues normales.
Comunes, ¿no?
Que otra estación, sí, las comunes. Esto que te compartí el día de hoy es, esta canción se llama Little Saint Nick y es de un álbum de The Beach Boys de 1964. Ellos hicieron su propio álbum de Navidad y esta es la que más me gusta de ese álbum. Para darte un poquito de preámbulo sobre los Beach Boys, porque fueron una banda bastante importante en la música, aunque todo el mundo los consideraba como una banda pop, fueron muy, muy relevantes. Ellos se crearon en el 61 por medio de Brian Wilson. Digamos que Brian Wilson era como el más importante de la banda. Era el líder de la banda. Y él juntó, primero tenía una banda entre él y sus dos hermanos, pero eventualmente decidió que la banda tenía que ser más grande. Y era entonces él, sus dos hermanos, un amigo de la escuela y un primo. Tenía como esta onda de, vamos a hacer una banda de puros hombres. En el 64... Brian Wilson estaba viendo The Ed Sullivan Show, que era la primera vez que se presentó The Beatles en un show de televisión en Estados Unidos, y quedó impresionado con lo que hicieron los Beatles ahí y decidió desde ese momento que él iba a hacer su música como medio para competirle a The Beatles. En 1966 saca lo que sería el álbum más importante de The Beach Boys, que al día de hoy se considera uno de los álbumes más importantes de rock de su época, que es Pet Sounds. Estas armonías que estás escuchando de las voces de The Beach Boys también están muy basados en lo que hizo Phil Spector, con Ronnie Spector, que se escuchaban estas voces femeninas como así como en ecos. Uh-huh. De ahí lo tomó él y estaba obsesionado con Ronnie Spector. Pero bueno, en el 66 salió Pentown y es al día de hoy uno de los álbumes más importantes de rock. En los 60s también él cayó en depresión, pero tienes que entender que la depresión en ese momento no era considerado algo, digamos, importante.
Era de hecho hasta mal visto.
Exactamente. En esos momentos, si tenías algún tema de salud mental, eras débil, pero no tenías realmente una condición. Eso, junto con el hecho de que su papá, que era un músico frustrado, era su manager y abusaba físicamente y también económicamente de él. Pero al final de los 60 cayó en depresión. Luego cayó en manos de su terapeuta, que también abusó de él. Luego se casó con una mujer que medio que lo rescató. Pero al final, cuando ella murió, a Brian Wilson le terminó dando demencia. Se presentó una última vez en México en un festival trópico, que de hecho tocaron todo el Pet Sounds, que es importantísimo en la carrera de los Joyce. Y finalmente murió este año. Pero nos dejó música muy importante y muy buena, como esta, que se llama Little Saint Nick, pero en un momentito más les voy a postear el álbum más importante del que estoy hablando, que es el Pet Sounds, en mis redes sociales, para que...
¿En dónde te seguimos, Joana?
Estoy en Instagram, que es lo que normalmente uso, es el único que uso, y es @ Joana Piroc, JOANA, y así mi apellido es P-I-R-O.
Ahí está, la puedes seguir y ella pone los links en donde puede encontrar esta y toda la música y estos villancicos, pues diferentes y divertidos y emocionantes. Muchísimas gracias, Joana.
A ti también.
Felicidades.
Igualmente.